Hoy es jueves 10 de octubre, una tarde bastante calurosa en Buenos Aires. Estamos muy contentos acá para poder compartir juntos la palabra de Dios. Muy pocos anuncios antes que nos enseñe Adriana. Estamos muy bendecidos que hoy vuelva a compartirnos la palabra de Dios. Antes de comenzar esta transmisión, me comuniqué con Max de El Salvador, que quiso que mandara sus saludos. Dijo que va a estar escuchando, así que más vale que los mando, porque si no después dice, mandé saludos y no dijiste nada. Así que ahí fueron tus saludos, Max. Dios te bendiga. Con Max nos vamos a ver. Max y Anita, su esposa, van a venir para diciembre, para la reunión anual hispanoamericana. Van a venir para pasar ese tiempo maravilloso con nosotros. Y hablando de eso, recordemos que la inscripción para la reunión anual hispanoamericana 2013 vence el 12 de noviembre. La reunión empieza, es el día 12, 13, 14 y 15 de diciembre, pero el 12 de noviembre se cierra la inscripción. Así que, ¿qué otra cosa tiene que hacer ahí a mitad de diciembre que no sea venir a estar con nosotros estos tres días maravillosos que vamos a pasar todos juntos, comiendo bien, divirtiéndonos mucho y por supuesto con el plato fuerte del día, que es la palabra de Dios? Bueno, este sábado empieza la iglesia en la casa de Bernal, empieza la clase El Reino de Dios, así que es una gran ocasión para celebrar. Les mandamos todo nuestro amor, nuestro cariño y bendiciones. Estaremos orando para que sea maravilloso ese momento que puedan pasar juntos estudiando este tema tan importante en la vida de todo hijo de Dios, que es justamente parte de la esperanza que todos nosotros tenemos, que es regresar con nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra a refundarla al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Muy bien. El fin de semana pasado, parece mentira, pero ¿cómo se ha pasado este año? Hemos tenido tantas cosas que ya casi estamos cerrando el año, ya casi estamos en diciembre. El fin de semana pasado estuvimos en Posadas, ahí Sergio, Mirta, Aníbal y el resto de los maravillosos creyentes de la ciudad nos recibieron a todos nosotros. Fuimos de aquí de Buenos Aires, Fernando y por supuesto Adriana y Ernesto, que han estado en todos los fines de semana de este año con nosotros. Fue un fin de semana de novela, maravilloso, para alquilar balcones. Hasta el clima nos ayudó en un lugar que es muy, muy, muy cálido generalmente. Estuvo fresquito y agradable. E inclusive tuvimos una persona desde el Paraguay, de un lugar que se llama Ciudad del Este, que se encuentra al norte de Posadas, al norte de Misiones y al norte de Posadas también. Posadas está en la parte sur de la provincia de Misiones, que es ahí donde nosotros estuvimos, pero bueno, la pasamos muy bien. Estamos muy agradecidos a la gente de Misiones, que nos ha recibido con los brazos abiertos, con muy buena comida, son muy amorosos, la pasamos muy bien. Estamos muy bendecidos de hacer estos fines de semana, al punto que el año que viene vamos a seguir con los fines de semana, porque es una buena costumbre reunirnos cada tanto, vernos, estudiar mucho la palabra de Dios, disfrutar de nuestras vidas y de la rica comida típica de cada lugar donde nosotros vamos. Así que, bueno, no hay otra cosa que decir excepto esperar la maravillosa palabra de Dios que nos ha concitado esta tarde. Adriana, todo tuyo. Dios te bendiga.
Gracias. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos están escuchando y sintonizando la radio de la página Palabra de Dios sobre el Mundo. Bueno, vamos a compartir un poquito de la Palabra de Dios, y el tema que nos reúne es la comunicación de Dios con nosotros. Dios se encargó de diseñar un plan tan perfecto y a la vez tan simple para que nos comuniquemos con Él, de manera que, de una manera muy sencilla. Sí, por lo tanto no tenemos excusas como para poder evitar de comunicarnos con Él si lo deseamos, naturalmente. Por lo tanto, nuestra comunicación con Dios es el tema que nos reúne hoy. Y titulé esta enseñanza, ¿tenés una llamada? ¿La contestás? ¿Sí? Como para reflexionarla. Toda comunicación tiene por objetivo, entre otras cosas, pedir a alguna persona, agradecerle, emitir una opinión, pedirle, hacer una petición a otra persona, Y entonces, en cuestión de esta situación, veremos algunos aspectos que Dios nos pide directamente a nosotros a través de su palabra, de cómo quiere que nosotros nos comuniquemos con Él y cómo Él nos, se comunica con nosotros. Pasemos por favor a Juan, capítulo 14. Nosotros vamos a detenernos en algunos aspectos en cuanto a la oración. Es un tema muy amplio como para invitarlos para poder profundizar sobre el tema. Nosotros vamos a ver unos pocos aspectos en este ratito que nos reunimos. En Juan capítulo 14, en el versículo 13, podemos leer: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el poder que tiene la oración hecha en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para comunicarnos con nuestro Padre no tenemos ni horarios de atención al público, ni huelgas, ni paros, ni excusas de ningún feriado, ni nada por el estilo. Nos podemos acercar a Él con mucha tranquilidad en todo momento, en el momento que deseamos. Esto es una gran ventaja que tenemos con nuestro Padre Celestial. Vayamos a Santiago 5, donde vamos a ver algunos detalles que Dios piensa acerca de la comunicación de sus hijos con Él. En Santiago 5, en el versículo 16, podemos leer aquí que Dios nos está diciendo: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y acá el tema de que nos reúne: la oración eficaz del justo puede mucho. Y también en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, estamos viendo a ver cuál es la mirada de Dios acerca de cómo nosotros nos podemos acercar a Él comunicándonos a través de la oración, por supuesto. En el versículo 5 leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a ir haciendo un poquito de acumulación de estas escrituras que estamos viendo de Santiago, y ahora pasemos a Mateo 21. En el versículo 22, es un versículo muy chiquito, pero tan profundo, que nos da una clave muy importante para poder acercarnos a Dios y hacerle nuestro pedido. En Mateo 21, 22 podemos leer: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es una clave muy importante la creencia. En estos pasajes, Dios nos da mucha información entonces acerca de la oración con Él. La oración del justo puede mucho, pero creyendo, no dudando. Pero ahora viene una pregunta: ¿cuántas veces tendríamos que pedirle al Padre por algo? ¿Cuántas veces tenemos que decirle que necesitamos algo? ¿Hará falta una vez o más? Dios nos va a mostrar la importancia que tiene la constancia de orar en Lucas 18. La constancia de orar sin cesar nos va a mostrar Dios a través de una parábola que dijo Jesús. En Lucas 18, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7, y podemos leer aquí: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Miren el pensamiento de este hombre, ¿no? 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Acá vemos dos preguntas, que no somos nosotros los que vamos a responder. Vamos a dejar que Dios responda a través de su palabra a estas preguntas. Vayamos a segunda de Pedro para ver estas respuestas. Dios respalda cada palabra que está escrita en su palabra, ¿sí? En segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 8 y 9, vamos a ver cuál es el parámetro que tiene Dios del tiempo, ¿no? Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 8. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucharon, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Observemos cuál es el concepto que Dios tiene del tiempo. No tiene el mismo parámetro seguramente que el nuestro, que queremos todo, como digo yo siempre, para ayer, ¿sí? El hombre quiere todo para ayer. Dios no tiene ese parámetro. Dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero en lo que tenemos que estar tranquilos es sobre lo que dice la primera parte del versículo 9, que quiero leerles de nuevo. El Señor no retarda su promesa. Y por otro lado dice que es paciente para con nosotros. Si creemos en lo que Dios está diciendo acá, ¿qué problema hay con esperar? Si Dios va a cumplir lo que promete. Dios cumple todas sus promesas. Y vayamos a Génesis. Así como fuimos de una punta, vamos al principio de la palabra de Dios. Dios no cambia. Por lo tanto, en Génesis van a ver que Dios no se contradice. En Génesis 28, en el versículo 15, vemos que acá Dios nos está diciendo, «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Encontré una versión de este último registro que dice así. Escuchen y comparen con lo que tienen en la versión Reina Valera de este último registro. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, ¿qué problema hay con esperar? Dios cumple sus promesas. Vayamos, por favor, a Isaías 49. Hablando del tiempo, ¿sí? El tiempo no es el mismo parámetro que tiene Dios que el nuestro. Dios cumple sus promesas. Y en Isaías 49:8 le sumamos una cuestión más a esto del tiempo. Isaías 49, en el versículo 8, leemos así. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Enfoquemos la atención en la primera parte del versículo donde dice, en tiempo aceptable, Dios nos oye, nos ayuda y nos guarda. Y no podía dejar de mencionar, y que por favor vayan a Santiago 4 nuevamente, donde está la clave de muchas preguntas que a veces podemos escuchar o tal vez decir también nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios no me responde lo que le pido? ¿Sí? Lo que les decía hace un ratito, el hombre desea todo lo que le pide para ayer, ¿sí? Y el parámetro de Dios es otro. En Santiago 4, en el versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y acá me llamó la atención el por qué uno no recibe, porque pide mal. Entonces, debe haber una forma bien de pedir. Bueno, ¿a qué se refiere con pedir bien, Dios? Pasemos por favor a Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 14. Vamos a ver a qué se refiere Dios con el pedir bien, ¿sí? Dios nos responde todas las preguntas, no tenemos que estar buscando en ningún otro lugar, está en cada página de nuestra Biblia. En Primera de Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, y acá está la clave, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios siempre entonces está presto a responder nuestras peticiones, pero Él es muy coherente, no se contradice jamás, con lo cual no se desvía de su palabra. Entonces, cuando le pedimos algo a Dios, va a ser respondido siempre y cuando lo que leímos en Primera de Juan esté conforme a su voluntad, ¿sí? Y entonces tenemos que pedir sabiendo qué es lo que está de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, siempre caemos en lo mismo. Hay que estudiar la palabra, hay que saber cuál es su voluntad, conocer el corazón de Dios, qué es lo que está disponible para nosotros, así podemos pedir y saber que va a estar respondido. Para eso entonces debemos leer, estudiar, meditar la palabra, hacerla cada vez más nuestra. Y los tiempos de la respuesta de Dios, ya lo dijimos, es el instante justo que Dios crea conveniente, el más aceptable para nosotros, el que sea para provecho nuestro y seguramente provecho para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, hasta aquí vimos una parte de la comunicación con Dios. Nosotros le pedimos, vamos a Dios, le pedimos, vimos cuáles son las instancias que podemos pedir, los tiempos, por qué, cómo recibimos, creyendo, no dudando, pero ahora vamos del otro lado. Dios también nos está pidiendo cosas, ¿sí? ¿Dónde nos pide? Cuando abrimos nuestra Biblia, la leemos, la estudiamos, esa es la voz de Dios. Tenemos que tratar de escucharlo, ¿sí? Y para eso tenemos que, nuevamente digo, y uno no se tiene que cansar de repetir esto, hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que hacerla nuestra. Ahí están todas las respuestas, está la voz de Dios para guiarnos en cada paso que nosotros hagamos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Está todo ahí. Bueno, entonces, toda comunicación tiene dos partes. Vamos a la otra parte. ¿Qué posición tenemos nosotros ante el llamado de Dios? Porque Dios nos llama, entonces. Vamos a pasar de nuevo a Santiago. Estamos mucho tiempo en Santiago. Acá, Santiago, por revelación de Dios, evidentemente nos está comunicando grandes verdades acerca de nuestra comunicación con Él. En Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Sabemos que entonces en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, en todas estas hojas está la voz de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con esta palabra? Vamos a ver lo que nos dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25. Mas, en contraste, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, Dios nos está llamando, ¿sí?, para que seamos hacedores de esta palabra, no simples oidores de ella. Quiere que, es como que nos hace una llamadita por teléfono, quiere que atendamos esa llamada y veamos, ¿la oímos, cortamos y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, o la oímos y actuamos en consecuencia? Dios siempre nos pide algo que sea para nuestro beneficio y algo que podamos hacer, siempre. Veámoslo en Efesios capítulo 1. Vamos a tocar algunos registros donde vemos que Dios realmente nos llama, ¿sí? Esto que pongo entre comillas, el llamado de Dios, ¿no? Es como una llamada por teléfono, figurativamente. Efesios 1 en el versículo 17 y también 18 vamos a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios está llamando, ¿sí? Y nos llama para varias cosas. Vamos a tocar algunas nada más. Pasemos a 1 Samuel, capítulo 3, porque quiero que leamos uno de los tantos ejemplos de grandes hombres de Dios que respondieron al llamado de nuestro Padre, para que veamos cuál es la actitud más que nada, para que sigamos el ejemplo de disposición ante el llamado y el pedido de nuestro Padre. En 1 Samuel, capítulo 3, vamos a leer un registro de varios versículos, del 3 al 10. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo, luego Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate». 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Importante información esta, ¿eh? Jehová lo llamó a Samuel, no una vez, sino dos veces hasta este momento, y todavía Samuel no había conocido a Jehová. 8. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Después de tres veces se tuvo que dar cuenta, ¿no? Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová, y se paró, y llamó, como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Samuel respondió al llamado de Jehová. A Dios no le importa llamarnos las veces que fuera necesario, porque él sabía el corazón de Samuel y sabe el corazón nuestro también. Y entonces no le importa si nosotros tenemos el corazón dispuesto, no le importa llamarnos la cantidad de veces que fuera necesario y que nosotros tengamos el corazón dispuesto para decirle igual que Samuel, «Heme aquí». Estoy dispuesto, a ver, decime qué es lo que necesitas para poder hacerlo. Hay tantos hombres de Dios con este tremendo amor que están dispuestos a responder a sus llamados. Así como en la época de Samuel, hoy en día podemos trasladar esto y podemos decir, hoy en día hay tantos hombres de Dios que están esperando el llamado de Él. Y para poder darle la posibilidad a esas personas que puedan responder al llamado, nosotros tenemos que trabajar en cuanto a lo que Dios nos pide. Entonces, vayamos por favor a 2 de Corintios 5, que en este registro vamos a ver qué es lo que Dios nos encomienda como servidores y embajadores de Él. Dios nos pide que trabajemos, que hagamos algo por aquellas, todas aquellas personas que están esperando el llamado de Dios, que como Samuel todavía no lo conocen, ¿sí? En 2 de Corintios 5, en el versículo 18, podemos leer: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, escucharon, ¿no? Embajadores. Un embajador está representando a una autoridad en otro lugar. Bueno, nosotros estamos representando a nuestro Dios. ¿Y haciendo qué? Nos encargó el Ministerio de Reconciliación. No tenemos que dejar de perder de vista esto. Este es un pedido que nos está rogando Dios, que nosotros decidamos hacerlo o no. Es nuestra voluntad. Nos está encomendando este ministerio de reconciliación, como dice este último pasaje que hemos leído, tan importante como para que el cuerpo de Cristo tenga cada vez más miembros, y lo necesitamos todos, que el cuerpo de Cristo se complete. Este es un pedido que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Podríamos estar poniendo nuestro nombre en este versículo, ¿sí? Pasemos, por favor, para ir cerrando, en 1 Corintios 4. Llega un momento que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar decisiones, decisiones serias, ponernos los pantalones largos, como decimos por acá, crecer, madurar y tomar decisiones, ¿sí? Si respondemos al llamado de Dios cuando tenemos un ratito de tiempo o lo hacemos responsablemente. En 1 Corintios 4, en el versículo 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Yo voy a terminar esta enseñanza con preguntas para que cada uno de nosotros podamos reflexionar. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Dios nos está llamando. Sabemos que nos encargó, que somos para Dios. Él está dispuesto siempre a nuestros pedidos. Bueno, nosotros, a los pedidos de Él, ¿tenemos la misma disposición? ¿Lo dejamos a Dios en llamada, en espera, mientras que ocupamos nuestro tiempo en otras comunicaciones, en otras cosas, esperando que tengamos tiempo, que nos sobre tiempo, esperando que tengamos cosas menos importantes que hacer? ¿O nos ponemos los pantalones largos y asumimos la responsabilidad y el enorme privilegio que Dios nos da de ser los administradores de los misterios de Él? Bueno, Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Dios, te doy gracias en nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo por darnos la posibilidad, el privilegio y la enorme responsabilidad de tener que ver con Dios y tu palabra. Gracias por guardar nuestros corazones, gracias por preservarlos, gracias por volcar tu corazón en nosotros, gracias por amarnos y por saber que estás dispuesto a ayudarnos, guardarnos, protegernos y cuidarnos. Gracias, Dios, por ser nuestro papá. Te doy gracias, Dios, por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y hasta el domingo.